de la carta a los Gálatas, capítulo primero, versículo 11. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando, encarnizándome, perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba, y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego, de allí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana decíamos cómo la lucha de San Pablo era la lucha por la gracia, por la gratuidad. Es curioso cómo el Señor escogió al hombre más antigratuito que uno se pueda imaginar, porque San Pablo era un hombre de dura tradición, de dura cerviz, de duro judaísmo, fanático de las leyes de su tierra, fanático de lo suyo, fanático de sus tradiciones, de las tradiciones religiosas judías, porque él ni siquiera era de allí, era de Tarso y ciudadano romano, como todos los de Tarso, pues tenían ese privilegio. Sin embargo, religiosamente hablando, era un fanático, como él dice, que se distinguía por encima de todos en la tradición, en la observancia de la tradición, de las leyes más rancias de su pueblo y de su Dios y de su religión. Pero, dice, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, esta frase es fundamental porque la dice 2 o 3 veces en la carta. Cuando Dios se dignó revelar, cuando pude conocer, cuando Dios se dignó revelar a su Hijo Jesucristo en él, todo cambió. Sabemos de sobra cómo fue la cosa allá camino de Damasco, etcétera. Ahí no es necesario que nos quedemos. Pero la revelación de Jesucristo fue importantísima para este hombre. Y la revelación de Jesucristo precisamente iba en una línea absolutamente contraria a lo que él había sido y a lo que él había predicado. Fue en la línea de la gratuidad, en la línea de la libertad, en la línea inimaginada que se pudiera vivir. Porque la religión y las religiones siempre son religiones de cumplimiento, como la de Pablo. Como la de Pablo antes. Religiones de cumplimiento que, en definitiva, a lo que van es a la propia obra. A que tú seas bueno, a que hagas muchas obras buenas, a que seas bueno y a que, bueno, pues cumplas. Y eso Dios te lo premiará, Dios te lo pagará. Este es el argumento general de todas las religiones. Pero ni por asomo podía imaginarse uno, y menos San Pablo, de que hubiera una religión que no fuera así. Que fuera gracia, don, gratuidad, que viniera de arriba. Ni por asomo. Pues él fue el que tuvo que sufrir esa transformación profunda que le convirtió en el predicador de la gracia, en el predicador de la gratuidad por excelencia. Ahí la gracia tuvo que hacer un cambio impresionante en el corazón de San Pablo, porque ¿quién se puede imaginar eso? Si nosotros cualquier cambio que damos hacia cualquier parte, siempre tenemos culpabilidad dentro de nosotros. ¿Haré bien? ¿No haré bien? ¿Estaré haciendo esto? ¿Estaré haciendo lo otro? Siempre tenemos esa dimensión, pues, culpabilizada. Somos muy nos sentimos muy culpables de tantas cosas y de muchas cosas. Y algunas veces cuando le oigo a San Pablo en las cartas, en esta misma carta a los Gálatas, cuando le oigo decir cosas totalmente contrarias a todo lo que fue y a todo lo que dijo, pues uno se queda, pero cuando dice, por ejemplo, a los judíos, los que os circuncidáis, os habéis separado de Cristo. No sois de Cristo todos aquellos que queréis guardar la ley y circuncidaros. Y añade, os podíais escapar del todo, mutilaros del todo si queréis cumplir. Pues para cumplir bien la ley, mutilaros del todo, caparos del todo, que es como se dice en castellano. Y cuando oyes estas cosas de San Pablo, dices, pero bueno, es posible que tuviera tantísima seguridad, pero si este hombre ha vivido de esto, si para este hombre la circuncisión ha sido absolutamente la realidad religiosa de su vida, la esencia de su vida, no le quedará por dentro. ¿Qué transformación psicológica, hasta qué punto llegó la gracia de este hombre? Porque no le quedaría por ahí dentro alguna duda diciendo, a ver si me estoy pasando, a ver si estoy diciendo lo que no tengo que decir. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, cuando Dios se dignó revelar en Pablo a Jesucristo, la transformación fue total, total. Ya no hay ley, ya no hay circuncisión, ya no hay ninguna de esas cosas. Pero además predicado con todo el poder, con toda la fuerza, con toda el alma. Claro, le perseguían. ¿Cómo no le van a perseguir? Con ese radicalismo que tenía ahora de la gratuidad, el radicalismo de la gracia, ¿cómo no le van a perseguir? Porque los que se convirtieron de entre los judíos, los judaizantes, eran personas, pues, más o menos, ni fu ni fa. Sí, cristianos, pero la ley, que es nuestro pueblo, que los judíos habían nacionalizado a Dios, que los judíos habían pensado siempre que Dios era su Dios, identificaban su patria, identificaban su lengua, identificaban el templo, identificaban sus libros, la ley con Dios. Todo eso era Dios, y muchas veces en los salmos dicen Dios, y se refieren a más que a la tierra. Habían nacionalizado a Dios, y creían, por lo tanto, que Dios era suyo. Se habían posesionado de Dios. Era una palabra. Y eso era lo que vivían los judíos, y todavía viven, pero en aquella época. Y entonces, ¿ahí cómo? Y San Pablo era uno de ellos, y de los más fanáticos. Dios es nuestro, los demás, los extranjeros, son impuros todos. No están llamados a conocer los secretos más profundos de Dios. Y de repente viene Dios y se revela de otra forma totalmente distinta, se abre, se hace universal. ¿Cómo lo van a entender? ¿Es que los judíos dejamos de ser judíos? ¿Es que nosotros vamos a dejar el patrimonio de Dios? ¿Es que vamos a perder nuestra realidad única en el mundo? El convertirse a la universalidad, ¿cuánto le costó a los apóstoles? San Pedro tuvo no sé cuántas conversiones. Pero una de las que tuvo fue allá en Jope, en casa del centurión, cuando Dios le dijo que bautizara a aquellos extranjeros, a aquellos romanos. Y Pedro dice, Señor, de ninguna forma. ¿Cómo voy a entrar yo en casa de un extranjero? De ninguna forma. Y tuvo la visión, ya sabéis, de la sábana que bajaba. Y se tuvo que convertir y darse cuenta de que Dios no hace acepción de personas, que acepta todo, sea del pueblo que sea, con tal de que tenga el corazón. Pero esta conversión a la universalidad a un judío le costaba el alma, y a Pablo le costó el alma. Pero fue tan fuerte lo que le sucedió en Damasco, a Pedro le costó el alma, a los demás apóstoles le costó el alma. Hacerse universales, Dios mío, superar el judaísmo. ¿Quién puede hacer eso? Es que es imposible. Este verano, el verano anterior, fui a Israel con un grupo de personas y teníamos por guía un judío mayor, argentino, judío, judío, pero de los que te puedes sacado de esos clichés, de los que actuaron contra Cristo. Él, naturalmente, se mordía la lengua, pero nos hacía saber siempre que Jesucristo, que lo de Jesucristo, que él no podía creer en eso. Y así estuvo durante días, que la gente que iba conmigo no quería, estaba como muy en contra y muy... Y al final, ya cuando íbamos camino de Tel Aviv para coger el avión, se le ocurre decir en el avión, o no sé dónde, en el autobús, o no sé dónde, que era tan importante Jerusalén que el 95% de toda la espiritualidad del mundo había salido de esa ciudad. Esta ciudad es la raíz de toda la espiritualidad. Y entonces yo ya no me pude resistir y dije, sí, pero de ese 95%, el 95% es gracias a Jesucristo y a la Virgen María. Porque si no hubiera sido Jesucristo y la Virgen María, vosotros, los judíos, no tendréis ninguna importancia. Un pueblo interesante, con una ley interesante, pero que no hubierais significado nada en el mundo, porque hasta numéricamente insignificantes sois. Bueno, él era muy educado, pero es verdad. Es verdad. Los judíos no podían soportar que Jesucristo hiciera a Dios universal. Que Jesucristo y el cristianismo hicieran a Dios patrimonio de todos los hombres. Y mediante Jesús no lo podían soportar. Entonces Pablo, pues, entró en el conocimiento de Jesucristo como ningún hombre. Y es lo que nos ha transmitido, es el gran teólogo. ¿Por qué sería así? Si nos preguntamos, yo me pregunto, ¿pero por qué no le daría a Dios la misma gracia que le dio a Pablo a otro apóstol? ¿Por qué no escribiría las cosas que escribió Pablo, por ejemplo, a San Mateo? Claro que ya escribió bastante San Mateo, pues a San Bartolomé, o a San Judas, o a San Tadeo. Tuvo que escoger uno que no era apóstol. ¿Por qué sería un extraño, verdad? Sería todo mucho mejor, más fácil, no hubiera habido los problemas que hubo, porque era, si hubiera sido un apóstol, no hubiera habido los problemas. Pues yo no sé, pero algunas veces que he pensado en esto, mi solución es la siguiente. Porque hay una iglesia institucional que la representan los 12 apóstoles y que tiene descendencia por medio de los obispos a lo largo de los siglos. Y la iglesia institucional por sí tiene una tendencia a instalarse, a acomodarse, hacer reino de taifas, tiene una tendencia muy casera, vamos a decirlo así. Y pronto la Iglesia institucional hubiera terminado con la Iglesia si no pone el Señor a la vez una Iglesia carismática como contrapunto y contrapeso de la Iglesia institucional. Y el representante de la Iglesia carismática es este Pablo y todos los que se han seguido a lo largo de los siglos. Imaginad a vuestro santo fundador. Le veis de párroco en alguna parroquia. Le veis haciendo de párroco y con los papeles, el papeleo del matrimonio, del bautizo y de todas estas cosas. Yo no. A Santo Domingo de Guzmán le nombraron 3 veces obispo. Y no aceptó, por supuesto, ninguna de las 3 veces, pero además de una forma. Estas dos iglesias quizás se necesiten, y se necesitan verdaderamente para que haya esa dialéctica, ese contrapunto entre una y otra, para que... Yo conozco la iglesia de Corea, porque yo soy de la provincia de Filipinas, de los dominicos, y entre las misiones que tenemos en Extremo Oriente, una de las misiones es Corea. He estado allí 2 veces, 2 o 3 meses cada vez, predicando a novicias, a monjas dominicas. Y la Iglesia de Corea no surgió por la predicación de ninguna orden religiosa, como surgió Filipinas, Japón, China, Vietnam. La Iglesia de Corea fue seglar desde el principio. Unos cuantos coreanos que estaban en Pekín, en la embajada de Corea en Pekín, allá por el siglo XVI, pues fueron los primeros cristianos que hubo en Corea. Y trasladaron, pero seglares, trasladaron a su tierra el cristianismo. Y de ahí surgió el primer clero coreano. Ese primer clero era diocesano. Y entonces han estado hasta hace poquito sin ninguna vida religiosa. ¿Y qué pasa con la Iglesia de Corea? Corea es un ejemplo de esto que os estoy diciendo. Pues que es una iglesia de caciques. Un caciquismo inimaginable. No quieren que haya religiosos. No sé si vosotros estáis en Corea o no. Y no sé lo que vosotros conocéis de eso. Pero vamos, yo lo que tengo, o lo que sé, es que no quieren a las órdenes religiosas allí, los obispos ni nadie. Porque no conciben que sea necesario. Pero no se dan cuenta de hasta qué punto ellos están haciendo una iglesia doméstica de caciques, sin auténtica fuerza y sin auténtica espiritualidad. Y es el ejemplo, uno de los ejemplos que uno tiene, que yo tengo, para ver cómo se necesitan estas dos corrientes de iglesia. El Papa actual, Benedicto XVI, tiene algún artículo sobre esto muy bonito, precioso. Y entonces la iglesia carismática representada por San Pablo es una iglesia en la que el Espíritu Santo, más allá de la jerarquía o más allá de la institución ordinaria eclesial, va diciendo cosas y va removiendo. Si no hubiera estas renovaciones, si no hubiera estas cosas, ¿cómo estaba la iglesia en tiempos de San Francisco y Santo Domingo? Las herejías comían a la iglesia. Los cátaros, los albigenses, los valdenses estaban comiendo a la iglesia. Se la estaban comiendo con patatas porque, en definitiva, la gente se iba con los herejes. La vida de los herejes se parecía muchísimo más al Evangelio que la vida de los católicos, de los cristianos. Entonces el Espíritu Santo suscitó a estos dos santos carismáticos por excelencia, con la misma pobreza, los mismos signos, pero dentro de la obediencia a la Iglesia. Fundaron cada uno sus órdenes religiosas en pobreza, en mendicidad, como los herejes, pero con la placa del Evangelio, el signo del Evangelio. ¿Y qué resultó? Que a los 50 años de nacer los dominicos y los franciscanos, habían desaparecido las herejías, cuando daba la impresión de que se iban a tragar a la Iglesia. Habían desaparecido. ¿Por qué? Porque el carisma tiene poder. El carisma tiene una fuerza tremenda dentro de la Iglesia. El carisma, el don. Pero todo esto tiene su raíz profunda en Jesucristo, en un conocimiento de Jesucristo vivo, en un conocimiento de Jesucristo libre. Naturalmente es una Iglesia que es dialéctica, o sea, que necesita las dos cosas. No vamos a decir que no. Necesita las dos cosas, y si no hubiera las dos cosas, pues cojearía la Iglesia por una, o por babor, o a babor, o a estribor, pero cojearía. Entonces hay un conocimiento carismático de Jesucristo, que San Pablo es el maestro de ese conocimiento. No es el Jesucristo solo de los sacramentos, el Jesucristo de la institución, el Jesucristo más o menos de la teología, el Jesucristo sabido. Hay otro Cristo que es un Cristo vivido, entendido, amado. Cuando surgieron San Francisco y Santo Domingo, el Cristo que había en aquella época era un Cristo, el pantocrátor, el dominador. El Cristo del románico es el pantocrátor. Y las imágenes del románico, si os dais cuenta, incluso de la Virgen, eran sin interioridad, dominantes. No tenían expresión en la cara, simplemente eran reyes. Los cristos románicos parece que está crucificada la divinidad. Pero en el siglo XIII hubo un cambio muy profundo, y el Cristo de los franciscanos y el Cristo de los dominicos es un Cristo humano. Aparecen las primeras imágenes con un Cristo humano roto, destrozado, deshecho. Un Cristo hombre, un Cristo de los hombres. De ahí viene que San Francisco pues se inventara tantas cosas humanas relacionadas con Cristo, como el presepio, como el Via Crucis, como tantas cosas que se atribuyen a San Francisco, porque era época de eso. Si San Francisco vive 50 años antes, no hace nada de lo que hizo, aunque hubiera tenido la misma santidad, porque no estaba en esa cultura. Pero la cultura de la época, 1200, principios de 1200, ya permitió encontrarse con ese Cristo real, humano. Yo creo que una de las grandes realidades de San Pablo es precisamente esta, la de la humanidad de Jesucristo. Que precisamente hoy, en la época que vivimos, todos los teólogos están volviendo de una forma radical a la humanidad de Jesucristo. Algunas veces más de la cuenta, como dice. No sé si habéis leído el libro de Pagola. Pues según dicen los obispos, más de la cuenta. No tan humano. No tan humano. No sé lo que pensaréis vosotros. Pero la humanidad de Jesucristo en esta época o es humano o no nos interesa. ¡Qué tremendo! Para mí, yo creo, pero no se lo digáis a nadie, yo creo que todos los teólogos de la Edad Media fueron herejes. Empezando por Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué fueron herejes? Pues miren ustedes, porque pusieron a Jesucristo desde el primer momento de su concepción viviendo en el cielo. Jesucristo atravesó su vida en este mundo con la visión beatífica, que es la realidad más allá de la muerte que viviremos todos, la visión beatífica. Y el vivir con visión beatífica toda la vida hacen que Jesucristo no pueda tener fe. No tuvo fe. Se pregunta Santo Tomás en la Suma Teológica, ¿Jesucristo tuvo fe? Dice, no, no pudo tener fe. ¿Jesucristo tuvo esperanza? No. Díganme ustedes en qué se parece ese Cristo de la Edad Media a mí. ¿En qué se parece a ti? ¿En qué se parece a la humanidad? Pero Cristo no ha redimido. ¿Qué decía San Juan Damasceno? Que lo que no ha sido redimido sigue siendo botín del demonio. Pero para redimir hay que pasar por ello. No vale redimir desde fuera. Si hay alguna cosa humana que Jesucristo no haya redimido, es decir, no lo haya vivido, no está redimido. ¿Y entonces dónde quedan? ¿Un hombre que pasa la vida en el cielo se parece algo a mí? ¿Se parece algo a esta humanidad rota de ahora que está destrozada? ¿Se parece algo a un drogata? ¿Se parece algo a estas situaciones concretísimas que vivimos hoy día? De una hondura y una calidad de sufrimiento como no ha habido nunca en la humanidad. Porque hoy día los sentimientos son tremendos, en todos los órdenes. Porque vivimos en la época de la fenomenología, de la vivencia, donde los sentimientos y las experiencias y las vivencias se han exacerbado al 100%. Y encima la propaganda está siempre haciéndonos vivir por encima de nosotros mismos. Por ejemplo, la propaganda erótica. Es tremendo. El hombre tiene un deseo natural de unirse con la mujer. Y la mujer lo mismo. Y entonces tú tienes tentaciones contra la castidad y tienes tentaciones contra estas cosas. Pero hoy día se calcula que la carga erótica que llevamos dentro es por lo menos de un 180%. Si lo normal es un 100%, hoy vivimos esta carga erótica a un 180%. Es decir, tenemos más tentaciones que nunca, y más hondas, y más tentacionales, iba a decir, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque hay un ambiente, hay una propaganda, se viven a nivel de vivencias hondísimas, y la vivencia hoy es fundamental, porque hoy la esencia de las cosas está en la vivencia y en la experiencia. Lo que no lo hayamos experimentado no existe para nosotros. Hoy puede decir una niña de 14 años a su padre, no voy a misa porque la misa no me dice nada. Porque hoy la misa se mide desde la vivencia. ¿Vosotros imagináis en el siglo XIX a una niña diciendo a su padre, no voy a misa porque no me dice nada? Ni existían las palabras siquiera, ni la cultura para decir nada de eso. Pero hoy, como somos fenomenólogos todos y vivimos desde la vivencia, iba a decir San Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tuvo que inventarse una palabra en español que tradujera realmente lo que es la esencia de la filosofía fenomenológica. Y en 1914, en un discurso, propuso la palabra vivencia como esencia de la fenomenología. Y todo el mundo se rió. ¡Qué tontería! Vivencia. Pero se impuso. Y la palabra vivencia se impuso con todo lo que significa alrededor la vivencia. Y ha sido una suerte para el español, porque los franceses no tienen la palabra. Los alemanes, que son los inventores, porque ahí nació la... no tienen una palabra para expresar vivencia. Y entonces dicen Sinnlicher Leibnis. Es decir, como un espectáculo interior, un suceso interior. Eso es una vivencia. Pues sí, un suceso interior, pero nosotros lo llamamos vivencia. Y hoy día una niña que no tiene vivencias en misa le dice a su padre que no le dice nada a la misa, porque no tiene vivencias. Para esa niña la misa no existe. Y Dios, hoy no podemos llegar a Dios con las cinco vías, porque la gente le da poca importancia a este tipo de razonamiento si no es vivencial. Ya decía Unamuno, yo no llego a Dios con eso, pero sé, tengo una cosa clara, que si tengo sed, en alguna parte habrá una fuente. Eso decía Unamuno. Si tengo sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Eso va en la línea esta que os estoy hablando, de la vivencia. Entonces, pues, vivimos en un mundo así, en un mundo en que Jesucristo tenemos que captarlo vivencialmente. ¿Y cómo vas a captar tú a Dios vivencialmente? Es imposible. A Cristo sí, porque es hombre. Y le puedes captar si tú captas que Jesucristo vivió todo lo tuyo. Y puedes sentir redimido tu vida, tu pasado, tu presente, tu futuro, todas las cosas que te suceden. Y el Espíritu Santo te lo revela así. Conozco una señora aquí, en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, que se le mató su hijo de 18 años en una moto contra un árbol. Es una señora profundamente religiosa. Y un día me decía, que Jesucristo tuvo que desesperarse. Digan lo que digan los teólogos, tuvo que desesperarse Jesucristo. Y a mí al principio como que me sonó un poco mal. ¿Y tú qué sabes? Dice, porque si no, ¿quién redime mi desesperación? ¿Quién redime la desesperación que yo tengo por la muerte de mi hijo? Porque yo veo al demonio, decía ella, yo veo al demonio que me está diciendo, Dios no te quiere. Porque si Dios te hubiera querido, hubiera puesto algo para que no se estrellara tu hijo. Hubiera puesto una piedra, hubiera puesto algo, hubiera puesto algún tropiezo. Habría cambiado el curso de las cosas para que no se estrellara tu hijo. Pero Dios no hizo nada por ti. No hizo nada por tu hijo. Le dejó matarse. Y decía esta mujer, es que yo le noto al demonio que me está diciendo eso. Y lo más grave de todo es que yo estoy de acuerdo con el demonio. Yo estoy de acuerdo con él. Porque podía haber hecho algo. Pero yo no quiero caer en las garras del demonio. Y como no quiero caer en las garras del demonio y en las garras de la desesperación, alguien ha tenido que redimir la desesperación para que yo no me hunda y muera en ella. Entonces Jesucristo tuvo que desesperarse. Es un argumento fenomenológico, pero tremendo. Necesitó semanas de oración hasta que el Espíritu Santo la reconcilió consigo misma y con la muerte de su Hijo, aceptando que por encima de todos los acontecimientos Dios es bueno. Y que por lo tanto la muerte de su Hijo no es una muerte infecunda y no es una acción mala de Dios, sino un misterio para ella. Pero en Jesucristo. Jesucristo tuvo que desesperarse para pasar por esta. Yo he escrito un libro sobre una viejita que murió con 102 años. Concepción Andreu se llamaba. Que lo vivía todo esto en plenitud. Decía, pero yo tengo una objeción. Que Jesucristo no fue viejo. Viejo. Y esto me quita a mí la paz alguna vez. Porque ¿quién redimió la vejez de los viejos? Porque es una señora que quería morirse, pero no quería. Es decir, quería morirse, pero San Pedro no la quería. Siempre que salía del hospital, no me ha querido San Pedro tampoco esta vez. Pero no quería morirse porque sabía que cada minuto en este mundo tiene un valor total de gracia y de mérito. Y de alabanza y de glorificación a Jesucristo. Pero decía, pero cuando me ponen en la residencia, encima de la cama, en pijama, medio desnuda, y me dice la enfermera, espera un poquito así, que ahora vengo a vestirte. Y pasan 2 horas, y no ha venido. Y estoy allí muchas veces muerta de frío. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y quién ha redimido esto? Si Jesucristo no estuvo en ninguna residencia. Si Jesucristo nunca pasó frío, ni a lo mejor se puso pijama nunca. Ni ninguna enfermera le atendió jamás. Pues no creáis, ¿eh? A mí me metió en un lío. Digo, ¿pero qué le digo yo a esta vieja? ¿Pero qué le digo yo? Porque es que si seguimos esta argumentación de que todo tiene que ser redimido, si no es botín del demonio, los viejos son del demonio. Porque Jesucristo nunca fue viejo. Y al fin se me ocurrió decirle, dije, mira, te voy a decir una cosa. Los viejos somos viejos porque estamos de sobra, porque estamos abandonados, porque la gente ya no nos pregunta nada. Van haciendo todo. La vida sigue caminando sin que yo intervenga. El viejo es viejo porque está abandonado. Porque se siente viejo. No es que le traten mal la gente, es que está metido en un pozo del cual nadie le puede sacar. Pero ese pozo es sí mismo, su edad, su realidad. Todos los viejos han experimentado o experimentan o pueden experimentar los sentimientos de soledad, de abandono, de tú no cuentas, de esto y lo demás allá. Digo, ¿tú te crees que ha habido algún desechado como Jesucristo? ¿Tú crees que ha habido alguno que esté de sobra como Jesucristo? ¿Tú crees que ha habido algún marginado que todo su pueblo le gritaba fuera, ese no? ¿Tú crees que Jesucristo no pasó unos sentimientos de soledad como los que tú puedas pasar más intensamente, en menos tiempo, pero con la carga del don, porque el don todavía le hizo sufrir muchísimo más? ¿Tú no imaginas que Jesucristo sufrió una soledad mucho mayor que la tuya, aunque no te atienda la enfermera, porque algunos días yo fui a verla. Cuando estaba sentada en la cama, llegaba yo con pijama. Digo, ¿pero qué haces? No, es que me levantó la chica y me dijo que vendría a vestirme. Pero ya hace 2 horas que me lo dijo. Y estaba así encorvadita, sentada en la cama, porque de ahí tenía que pasar a la silla de ruedas. Y cuando yo le dije eso, se cayó la boca. Dice, sí, sí. El sentimiento de abandono, el sentimiento de quitarle la palabra, como a Jesucristo, el sentimiento de no contar con Él, basado en los gritos de un pueblo entero, es una sensación de vejez total. Es una sensación de estar de sobra total. Yo creo que Jesucristo sí que ha redimido a los viejos, decía ella, porque es una redención cualitativa, interior. Pero era la humanidad. Y me decía esta mujer alguna vez, mira, Chus, yo tengo un problema, que no necesito a Dios, me basta con la humanidad de Jesucristo. ¿Tú crees que haré mal? Digo, no, tú quédate con la humanidad de Jesucristo, que como es camino, verdad y vida, desde ahí tú sigues para adelante. Desde ahí descubrirás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues hoy vivimos una necesidad del Cristo humano así. El Cristo que nos redima, del Cristo que haga justicia al sufrimiento que hay en este mundo. Porque vivimos en un mundo tremendo. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, el Cristo teórico no nos vale. No nos vale ni el Cristo de los guerrilleros, ni el Cristo idea, ni el Cristo que es. No, miren ustedes. No sé si conocéis a Cantalamesa. ¿Conocéis a Cantalamesa? El año pasado tuvo una... aquí con los carismáticos, con una de las formas carismáticas que hay en España, tuvo la predicación en una asamblea nacional y nos predicó, fueron 2 días, nos predicó sobre la gratuidad, pues maravillosamente como él es, pues ya sabéis que tiene una claridad de ideas, es súper. Y después yo le tuve que llevar el domingo por la tarde, cuando terminó la asamblea, porque termina a mediodía, le tuve que llevar a La Aguilera. La Aguilera es un pueblo de cerca de Aranda de Duero, donde están 103 chicas de las Clarisas de Lerma. En ese momento había 103, porque él es muy de esas. Y me di cuenta de que le tenían por abuelo, y a él le encantaban las nietas, porque yo ver cómo se dejaba besar por aquella superiora y aquellas chicas, el Cantalamesa, nunca se me había pasado por la cabeza, porque siempre es un hombre muy... Pero allí era abuelo y se dejaba besar y se dejaba todo. Y entonces, pues, tiene como una especie de teatrillo donde hicieron una exhibición delante de Cantalamesa para la RAI, que lo habréis visto en internet, aquellas chicas bailando y haciendo todo eso, súper simpáticas. Hicieron una exhibición delante del padre Cantalamesa para que saliera después en la RAI italiana, en la radiotelevisión italiana. Porque le encargaron a Cantalamesa que hiciera 8 o 9 programas, o 10 o 14, o no sé cuántos, sobre la religión en España, porque los italianos se creen que el catolicismo ha muerto en España. Y entonces este hombre pues sacó una serie de estampas para indicar que el catolicismo no había muerto en España, habló del Camino de Santiago y habló de este caso. Y cuando íbamos para allá, en el coche yo le decía... Raniero, que es, tiene 1 año más que yo. Oye, ¿y tú no piensas que predicas a un Cristo bellísimo, pero muy teórico. Muy teórico. Dice, sí. Sí. Es que yo no he tenido ninguna enfermedad. Yo no... Dice, sigo predicando y le doy gracias al Señor porque me da la ocasión de seguir predicando. Y con una fuerza, hombre, tengo que ir a acostarme pronto, tengo que ir a esto, tengo que ir a lo demás. Pero puedo seguir predicando, le doy gracias al Señor. Porque él me preguntó y yo le contesté. Digo, sí, predicas un Cristo genial. Y está toda la asamblea de los carismáticos subidos en el techo de alegría y de gozo por la predicación de Canta la Mesa. Pero a mí me parece poco sangrante tu Cristo. No es un Cristo de sangre. No es un Cristo de carne y hueso. No es el Cristo de la desesperación. No es el Cristo humano, humano. Tú hablas de Jesucristo siempre, pero nunca del Jesucristo humano, de la humanidad de Jesucristo. Y le impresionó a él. Le impresionó. Dice, si es que yo no he tenido ocasión en mi vida todavía de identificarme con Cristo, por ejemplo, en una grave enfermedad, o en una situación como esta, o en algo que tenga que ser verdaderamente redimido. Pero lo entendía perfectamente. Dice, pero lo tengo. Lo tengo en el corazón y lo tengo en la mente. Por eso digo que los cristos teóricos hoy, que son los que funcionan, no llegan. No llegan a la gente. Porque no son vivenciales. Son como pantocrátors. Los cristos que predicamos en los púlpitos muchas veces. Y la gente está pasándolo muy mal, la gente está sufriendo. Padre, dice la señora que se va a confesar, mi hija es buena, ¿sabe? Es muy buena, pero no va a misa, ni bautiza a los niños, ni se ha casado por la iglesia, pero es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Cuando es una señora que te lo dice con pena, no le vas a añadir tú todavía una pena mayor. Pero cuando es una de estas que viene desafiando, pues yo suelo contestar, digo, sí, tu hija es muy buena. No va a misa, ni bautiza a los niños, ni nada de nada, y es muy buena. Y cuida a todos los pobres, pero sin Jesucristo. Y el llegar a los pobres sin Jesucristo, pues tiene un problema muy serio. Que puede ser que tu hija se esté sirviendo de los pobres para darse buena conciencia y para sentirse buena, sin necesidad ni siquiera de la fe. Sin necesidad de la fe. Y hoy día hay mucho de esto, los cristos teóricos. Cuando el terremoto de Haití, tantas cosas se veían que yo no voy a... No me toméis ahora por un... Pero yo sé de gente que yo les pregunté, oye, ¿y tú? Dice, no, yo es que tengo que dar dinero, porque me siento solidario con Haití. Pero no creas, ¿no crees que es para quedar tú bien? ¿Para tener buena conciencia? Dice, sí. Es por eso. Pero todo sin Jesucristo. Y entonces, cuando vamos a ver al Cristo verdadero, que tiene que ser predicado hoy, pues nos quedamos con que predicamos un Cristo sin Cristo, unos valores cristianos sin Cristo. Hoy día en las iglesias se predica la bondad, se predica todos los valores cristianos, que es la humanidad, la bondad, ser humanos, transformar el mundo, la igualdad, toda clase de valores cristianos que en realidad son verdaderos anticristos. Pero no me diga usted, padre, ¿cómo va a ser anticristo predicar de que hay que ser buenos? Pues sí, porque sustituye a Jesucristo. Y esto no son cosas mías, son cosas del Papa, que él es el que lo ha dicho. Hay muchos valores cristianos que son verdaderos anticristos. Hemos predicado tanto, tanto, tanto la bondad y la necesidad de ser buenos para ir al cielo a lo largo de siglos, que ahora a la gente les basta con ser buenos. No necesitan otra cosa. Y resulta que de la bondad se ha ido la fe. Se ha ido Jesucristo. Somos buenísimos, pero sin Cristo. Ah, pero yo tengo la conciencia tranquila, porque yo soy bueno. ¿Pero tú crees que San Pablo considera que los buenos van al cielo? ¿Quién lo ha dicho eso? Un cristianismo fuerte de verdad, que los buenos van al cielo. ¿Quiénes son justificados? Somos justificados por la fe en Jesucristo. No por las obras buenas, ni por ningún tipo de bondad, ni porque seas esto, ni porque seas lo otro. Por la fe en Jesucristo, que actúa por la caridad, eso sí, pero desde Cristo. Desde ahí nosotros podemos llegar a un mundo haciéndole bien y no buscándonos a nosotros mismos para aquietar nuestra conciencia, sino para llegar con el don de Dios, que es el que verdaderamente hace bien a las cosas y hace bien a la gente. Este Cristo es el Cristo de Pablo. Este Cristo es el Cristo de San Francisco. Es ese Cristo real, amado, aquello que decía San Francisco, amar al amado. Es el Cristo vital, el Cristo que está por encima de todo, el Cristo de Teresa de Calcuta, cuando dice: estoy más seguro que la gracia ha hecho todo lo que yo he hecho que de mi propia existencia. Es el Cristo que da vida a los santos. Es el Cristo humano que transforma mediante su espíritu la realidad. Es ese Cristo por el cual San Pablo, pues, se peleó y luchó con toda su alma. Pues bien, hermanos, muchas veces tenemos que examinar bien qué es lo que predicamos y qué es lo que vivimos interiormente. ¿Qué tipo de Cristo tengo yo? ¿Lo tengo identificado con mi realidad, con mi sufrimiento, con mi cruz? ¿Jesucristo ha redimido mis cosas? ¿O yo vivo mis sufrimientos, mis años, el paso de mi vida, mi vejez? La vivo como un estoico. Y a Jesucristo le estoy dando culto, pero desde fuera de mí. Un culto teórico. ¿Me ha redimido a mí verdaderamente Jesucristo? ¿Noto la fuerza de su espíritu que me da paz en mi muerte, en mis muertes? ¿Noto que haya sido vencida la muerte en mí? La muerte del hombre Jesús, que Dios no murió. El único que murió fue el hombre. Que el Concilio de Calcedonia está muy claro y dice que si alguno dijere que en la cruz murió el Jesús divino, anatema sid, o anátema. Fuimos redimidos en el cuerpo de carne de Cristo. Y el descubrimiento de esta humanidad por el Espíritu Santo quizás sea el objetivo más bello que hoy día se está realizando en la Iglesia a través de la transformación espiritual que está habiendo hoy. El descubrimiento de un Jesucristo real, sangrante, como el chico de la lacra, como el chico de la droga, como un mundo de un sufrimiento duro, como el de ahora. Necesitamos un Cristo manchado, un Cristo ahí, superreal, superhumano, que se le pueda predicar. Y un Cristo con el que se identifiquen las personas. Así, iba a decir, con mucha sangre. No estoy hablando de ninguna imagen. Pero un Cristo que sea tu Cristo. Y solamente puede ser tu Cristo cuando te sirve a ti, porque eres fenomenólogo, cuando te sirve a ti para sentir que tu vejez ha sido vencida, que puedes vivir con esperanza los últimos años de tu vida, que tu enfermedad ha sido vencida, que tu crecimiento ha sido vencido, que todo lo que te pasa o te pase, sencillamente por el don del Espíritu Santo, lo puedes vivir como una cruz gloriosa. Porque alguien ha vencido todo lo tuyo. Ha sido amado en lo pobre, en la pobreza. Allí donde tú ni siquiera te gustas. Allí donde tú ni siquiera quieres mirarte. Todo eso ha sido vencido ya. Y todo eso ya no es botín del demonio. Todo eso lo puedes vivir tú desde ti mismo, con toda la fuerza y el poder que te da el Espíritu Santo. Pues bien, este Cristo, del cual seguiremos hablando, porque la carta a los Gálatas, pues nos habla de este Cristo, que tiene muy poco que ver con un simple cumplimiento de la ley, lo iremos viendo pues los días siguientes. Y que Él nos ayude a entrar en la dimensión más profunda de nosotros mismos.